Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Alejandra Patrone y quien les habla, Anabela Aparicio.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Excepción en El Salvador.
El gobierno destinará más de 10 millones de dólares para la intervención de la Secretaría de Comunicaciones.
Rusia y las sanciones.
Según Vladimir Putin, cada vez más países buscan implementar políticas económicas independientes.
Cambios en Bolivia.
El ministro de Justicia celebró el informe de la ONU sobre la reforma judicial.
Precaución en Suiza.
Terminó el Foro Económico Mundial de Davos con mensajes de alerta.
Auxilio.
Sri Lanka pidió ayuda a Moscú para afrontar su crisis energética.
Elecciones en Colombia.
Tres presidenciables marcaron distancias en el actual gobierno de Iván Duque.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Extensión.
El Salvador destinará más de 10 millones de dólares a la intervención de la Secretaría de Comunicaciones en el marco del estado de excepción.
El proyecto de reforma del presupuesto general fue enviado por el Ejecutivo y aprobado sin análisis por los asambleístas de mayoría oficialista.
En paralelo, se votó prorrogar por 30 días el estado de excepción vigente desde finales de marzo.
La medida fue tomada a raíz de los 87 asesinatos registrados entre el 25 y 27 de marzo, provocados por grupos criminales.
Este mes se supo que las matanzas se vincularon con el incumplimiento de acuerdos entre el gobierno de Nayib Bukele y las pandillas.
En la sesión parlamentaria se destacó que desde la puesta en marcha del régimen de excepción se detuvieron unas 35.000 personas.
Esto decía al respecto la diputada del partido gobernante Nuevas Ideas, Rebeca Santos.
Recordar que durante muchos años tuvimos gobiernos ausentes totalmente e indiferentes para el tema de seguridad en nuestro país. Las instituciones funcionaban de manera coordinada para proteger a los pandilleros, no para proteger a la población. ¿Cómo es posible que ahora que se está haciendo una persecución de los delincuentes, del delito, de los que cometen los delitos, no de las personas honradas, ahora se cuestione el qué hace o no hace una institución? Quiero públicamente felicitar a la Fiscalía General de la República, a la Policía Nacional Civil y a todas las instituciones que coordinadamente están trabajando para proteger a los salvadoreños. Ese es el objetivo principal. Estamos respaldando y apoyando un presupuesto para un funcionamiento que se ve el resultado. Ya no hay un gobierno ausente ante las inseguridades y ante todo lo que se cometía en nuestro país. Estamos de la mano. El gobierno central, la Asamblea Legislativa, con ustedes, pueblo salvadoreño, ustedes que son los que siguen lamentando la muerte de sus seres queridos, ustedes los que quieren conocer la verdad y los que necesitan saber qué ha sucedido con todo este sistema corrupto que nos heredaron durante muchos años con el tema de justicia y seguridad. Ahora, con hechos, con puros hechos, estamos comprobando cuál es la visión de esta Asamblea Legislativa. Con puros resultados estamos comprobando cuáles son esas buenas decisiones que se toman, urgentes, necesarias, inmediatas, a fin de garantizar la seguridad de la población. Por supuesto que necesitamos dar a la Fiscalía General de la República esa herramienta para conocer cómo es que funciona los crímenes y cómo es que funcionan los terroristas, con quienes están planeando seguir dañando el país, con quienes se ponen de acuerdo para asesinar a las personas, a los salvadoreños en nuestro país. Eso es lo que realmente necesitamos. Y con hechos hemos demostrado que sí vamos detrás de las personas que dañan al país y no de las personas honradas.
En tanto, organizaciones de derechos humanos cuestionaron la detención arbitraria de miles de personas.
Una de ellas es la Asociación de Tutela Legal María Julia Hernández, que presentó un recurso de habeas corpus para 39 personas detenidas.
Así lo explicó a los medios locales su director Ovidio Mauricio González.
Estamos ahí argumentando que la apariencia o la decisión de un soldado, un policía, no es causa para detener por asociaciones ilícitas o de pandillas. No es causa ninguna y por eso no existe prueba alguna en esos procesos. Es más, la detención, la presunción de inocencia, no ha sido, por el régimen de excepción, no ha sido derogada, no puede ni tan siquiera limitada, ¿verdad? Los artículos 12 y 13 en los primeros incisos son bien claros, ¿verdad?, de la Constitución, cuando dicen la presunción de inocencia y la captura en fragancia y la captura con prueba relacionada a los hechos. En estos casos no hay ninguna prueba.
Por otro lado, una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas señala que el 78,7% de los salvadoreños evidencia una baja de la delincuencia.
El dato fue destacado por el presidente Bukele, quien considera la institución opositora a su ejecutivo.
Es interesante que una institución que ataca al gobierno día y noche acepte esto, indicó el Twitter el mandatario. Este 1 de junio el jefe de Estado cumplirá 3 años de gestión.
Respuesta.
El presidente ruso Vladimir Putin consideró que cada vez más países buscan implementar políticas económicas independientes.
No se trata solo de Rusia o de China, sino de muchas otras naciones, dijo durante una sesión plenaria del Foro Económico Euroasiático.
Ningún gendarme mundial puede detener este proceso global natural. No tendrá la fuerza suficiente para hacerlo, agregó el mandatario.
El jefe de Estado aclaró que su nación no tiene planes de abandonar el escenario económico mundial.
En tanto, se refirió también a los activos financieros incautados a las personas que apoyan la operación militar rusa en Ucrania y calificó el hecho de robo.
Estados Unidos, la Unión Europea y varias naciones condenaron la acción de Moscú, iniciada el 24 de febrero, para desmilitarizar y desnazificar al país vecino del oeste.
Se activaron diversas baterías de sanciones individuales y sectoriales que buscan elevar el costo del conflicto para el Kremlin.
A criterio de Putin, se trata de una política imprudente, dado que las restricciones impuestas repercuten en todo el mundo.
Rusia hoy es considerado el país más castigado por las sanciones, por delante de Irán, Siria, Corea del Norte y Venezuela.
Cambios.
El ministro de Justicia boliviano, Iván Lima, calificó de fundamental el informe de Naciones Unidas con respecto a la reforma judicial.
En febrero, el relator especial para la independencia de jueces y abogados de la ONU, Diego García Sayán, visitó el país.
El documento, conocido públicamente el miércoles 25, presenta 20 recomendaciones.
Entre ellas, mejorar la formación de la profesión legal y evitar el abuso de las detenciones preventivas.
Además de dictar legislación para resarcir a las víctimas de las masacres de Sencata y Sacaba en 2019.
Si bien el informe destaca la incorporación de la justicia indígena, realizado desde la Constitución del 2009, también convoca a reafirmarla.
Tata Samuel Flores, secretario del Tribunal de Justicia Indígena en Sucre, declaró a Sputnik que la reforma debe incluir a la justicia indígena como sistema en sí mismo.
Hay jueces ordinarios que se venden, corruptos, yo diría hasta los órganos, como el judicial, que somos parte del órgano judicial, y también el órgano legislativo y el órgano ejecutivo, pues también han caído en esa situación. Y por eso, pues como Tribunal de Justicia Indígena, como Nación Caracara, que es parte de este espacio suprajurisdiccional de control de los sistemas jurídicos a las naciones, donde hemos visto de que nosotros igual tenemos que velar los derechos de nuestros pueblos, que también pueden vulnerar derechos humanos a los que son demandantes o demandados. Entonces, hemos visto hacer una reforma parcial a la Constitución, que concretamente hay que decir de que las naciones, pueblos indígenas, también tienen que formar de la instancia constitucional, es decir, el Tribunal Constitucional Plurinacional debe estar compuesto pluralmente esta instancia, no solamente ordinarios, abogados, sino también indígenas que son preparados, yo diría académicamente, competentes, tienen que entrar ahí porque así vele, para que velen los derechos de estas naciones, pueblos indígenas. Como somos un Estado plurinacional, no solamente tiene que estar en la representación en los órganos como legislativos, también en el tema judicial.
Flores se refirió al trabajo realizado desde el año 2009.
Hemos avanzado con muchas jurisprudencias internos y externos porque hemos sacado sentencias, resoluciones que en el marco de la Constitución y tratados internacionales sobre derechos humanos para velar los derechos fundamentales de nuestros pueblos, de nuestras naciones, que están siendo vulnerados en el Estado boliviano por el tema de contaminación ambiental, extractivismo, afectación a las tierras ancestrales, a los territorios, y en ese marco pues hemos avanzado. Y el mismo Tribunal Constitucional Plurinacional, que es la máxima instancia para proteger los derechos de todos los bolivianos y bolivianas, pues ha declarado procedente nuestras sentencias, y en ese marco hemos avanzado.
Estos avances no son regalo de gobiernos, sino que ha sido una lucha consecuente para que se cumplan nuestros derechos fundamentales, sostuvo el entrevistado.
Flores resaltó también la necesidad de que los organismos internacionales cuenten con representantes de las naciones indígenas.
Las Naciones Unidas debería tener una composición plural con representación directa de estas naciones preexistentes, porque solamente en Naciones Unidas están representantes políticos de estados y no de estas naciones, yo diría, autónomos. Es lo que estamos viendo a la Organización de Naciones Unidas, también ser autocríticos, y de la misma forma a los sistemas, como el sistema universal de derechos humanos y el sistema interamericano. Por ejemplo, la Corte también debería tener incorporados representantes del sistema indígena, de todo lo que es el sistema americano. Es la única forma que vamos a avanzar, materializar no solamente la justicia, sino también de que estas instancias sean plurales y que a nombre de los indígenas no hablen representantes políticos de Estado, sino hablen los mismos representantes legítimos que ejercen sus sistemas jurídicos, políticos, económicos como pueblos preexistentes.
Escuchábamos a Tata Samuel Flores, secretario del Tribunal de Justicia Indígena en Sucre, Bolivia.
Encuentro en Suiza.
Terminó el Foro Económico Mundial de Davos con declaraciones de alerta.
La mayoría de los líderes políticos y empresariales presentes advirtieron sobre problemas en la economía a nivel mundial en los próximos meses.
Estas dificultades serán consecuencia del conflicto en Ucrania y de las sanciones contra Rusia.
La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, aseguró que el horizonte se ha oscurecido para la economía mundial.
La funcionaria reconoció que la inflación está al alza, los bancos centrales endurecen sus posturas y la deuda pública crece.
La líder del FMI agregó que el crecimiento económico de la potencia asiática China enfrenta una ralentización.
Otro asunto abordado por los líderes en Suiza fue el problema del hambre, el cual enfrentan poblaciones en distintas partes del mundo.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, relevó más de 200 millones de personas que sufren hambre aguda.
El problema del cambio climático y la transición energética también fue discutido en la cumbre de Davos.
Para el enviado estadounidense para el clima, John Kerry, el conflicto en Ucrania no debe utilizarse como excusa para relajar los esfuerzos en estos temas.
El lunes 23, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pidió por videoconferencia ante el foro máximas sanciones contra Rusia y volvió a pedir más armamento pesado.
Por su parte, el canciller Dmitry Kuleva acusó a la OTAN de no hacer absolutamente nada contra la acción militar de Rusia en su país.
El Foro Económico Mundial de Davos volverá a realizarse en enero de 2023.
Necesitado.
Sri Lanka pidió ayuda a Rusia para afrontar su crisis energética.
La Cancillería rusa calificó de prematuro hablar de medidas concretas de apoyo, pero que estas se están considerando.
Expertos estiman que Colombo necesitará unos 530 millones de dólares en junio para importar combustible por las condiciones de su actual crisis de divisas.
A su vez, el presidente Gotabaya Rajapaksa solicitó auxilio internacional para superar la crisis a medida que la nación se acerca al colapso económico.
El gobierno aprobó la solicitud de un préstamo de 500 millones de dólares a la India para la compra de productos derivados de petróleo.
Según el Fondo Monetario Internacional, la deuda pública de Sri Lanka alcanzó el 119% del Producto Bruto Interno en 2021.
El pasado 12 de abril, el país asiático suspendió el pago de su deuda externa, evaluada en torno a los 51 mil millones de dólares.
Uno de los grandes problemas de la nación fue el golpe a su industria turística, clave en su economía, durante la pandemia del coronavirus.
A esto se sumó una escasez aguda de alimentos, medicamentos, productos de primera necesidad, combustible y gas.
Como consecuencia de la crisis, durante semanas hubo violentas protestas entre partidarios del gobierno y opositores.
A principios de mayo, la tensión llevó a dimitir al ahora ex primer ministro y hermano del presidente, Mahinda Rajapaksa.
Disputa.
En Colombia, tres candidatos presidenciales marcaron distancia con el actual gobierno de Iván Duque en una reciente confrontación de propuestas.
Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo intercambiaron ideas previo a las presidenciales del domingo 29.
Según las últimas encuestas, persiste un porcentaje de indecisos de entre el 10 y 15%.
Petro, candidato de la coalición izquierdista Pacto Histórico, se posiciona como el preferido de los votantes.
Detrás le siguen Federico Gutiérrez, representante de la derecha, y el candidato independiente Rodolfo Hernández.
Este último conocido por ser el exalcalde de Bucaramanga y candidato por la Liga Anticorrupción, se posicionó como fuerte candidato en las últimas semanas.
Sobre el tema, en órbita dialogó con el politólogo colombiano Daniel Prieto, quien explicó las razones que provocaron el repentino apoyo al aspirante.
El voto de opinión es decisivo en esa segunda vuelta. Y como hemos dicho antes, el discurso de un candidato como Rodolfo Hernández apunta a ese voto de opinión, a ese voto de protesta, a ese voto que también forma parte de un resultado que fue la pandemia, la gestión que se hizo de la pandemia y también del estallido social que hubo tanto en el 2019 como en el transcurso del 2020 y el 2021, que también marcó una nueva tendencia en este régimen de 4 años presidencial. Esos son elementos para considerar que son importantes, que se traen a colación durante esta nueva campaña electoral. Entonces, hay otro escenario que es donde Rodolfo Hernández consigue pasar a una segunda vuelta, y ahí cabe pensar si va a obtener el apoyo de Equipo por Colombia, que está en cabeza del mismo Federico Gutiérrez y que en el fondo forma parte de la misma plataforma política del uribismo.
Sin embargo, para el especialista, su discurso está lleno de expresiones demagógicas, xenófobas y misóginas, las cuales usó también durante su gestión como alcalde.
Además, pese a que Hernández apela a una gestión impecable, análisis sobre su administración muestran que fue un blanco de investigaciones del Ministerio Público.
Asimismo, a pesar del apoyo popular del progresista Petro, el politólogo explicó la tradición conservadora histórica en la política colombiana.
Algunas de las principales razones en este momento se encuentran en un discurso con el que se presenta como un candidato independiente, un outsider, un antiestablecimiento y un antisistema. Y esto quiere decir en concreto que es un discurso que reproduce lugares comunes y simplifica las cuestiones políticas más problemáticas del país para ofrecer soluciones atractivas y realizables en lo que aparenta ser un corto plazo. Por ejemplo, luchar contra la corrupción, acabar con el robo de los recursos públicos y reducir la pobreza y la desigualdad. Es una reproducción constante de estos lugares comunes, una simplificación de esas mismas cuestiones políticas que resultan más problemáticas y complejas para la ciudadanía, que siempre han sido así, y que con esta nueva candidatura que se presenta como antiestablecimiento y como independiente puede resultar una opción atractiva para poder solucionarlas.
El escenario más probable es que Petro se asegure la segunda vuelta y Gutiérrez logre el segundo puesto, pero Hernández podría arrebatarle el lugar.
Colombia ha sido y es un país históricamente conservador, de tendencias conservadoras, y ese siempre ha sido un elemento principal que ha estado en juego durante las elecciones municipales, legislativas y presidenciales. Es un elemento clave que no se puede desconsiderar. Colombia es un país conservador y su histórico de elecciones presidenciales así lo demuestra. Sin embargo, Hernández, ante este escenario de conservadurismo, se ha presentado como este candidato independiente y ha conseguido llamar la atención de esos sectores tanto conservadores como liberales de corte derechista en el país. Incluso de sectores que apostaron en su momento a unas propuestas de centro político que fueron representadas, por lo menos en 2018, por la candidatura de Sergio Fajardo, que en estos momentos es quinto en la intención de voto.
Escuchábamos al politólogo colombiano Daniel Prieto.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 horas de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.